revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 104 para Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Saludos, Javier. Como siempre, me encuentro bien. Y sabes, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú cuándo dejaste Moscú?
Dejé con mucha pena Moscú en septiembre de 2019.
Ah, 2019, porque realmente yo pensaba que incluso mucho más antes. Pero en cualquier caso, ¿sabes? Sería muy interesante que tú puedas regresar acá y ver los cambios que aquí en Moscú se están produciendo, porque Moscú ahora mismo es un gran terreno de construcción prácticamente. Aquí se avanza en la creación de zonas peatonales, espacios públicos realmente maravillosos. Así que invito a todo el mundo, a ti también, a que nos visiten una vez, así lo permitan las circunstancias. Bien, ¿y novedades en España, Javier?
Novedades en España. Una de ellas es que desde Madrid nos acompaña Karen Méndez. Y la otra es que el tiempo ha mejorado un poquito, pese a ese volcán que ha erupcionado allí en las Islas Canarias, que está lejos de aquí, pero que las consecuencias se verán aquí en la península en algunos días. Por lo demás, todo bien, Víctor. Recordamos cosas hoy, ¿no?
Sí, como siempre, me gustaría resaltar qué es lo que se conmemora este día, porque hoy se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Entonces, ¿de qué se trata, no? De la compra-venta y explotación de niños y adultos con diversos fines, como el tráfico de órganos, trabajos forzados o la explotación sexual, siendo este último el más frecuente para niñas y mujeres. Y se estima que en el mundo un total de casi 2 millones de personas son víctimas de delitos de trata de personas para su explotación sexual, una lacra solamente equiparable con el tráfico de drogas y de armas. Y en ese sentido, las crisis migratorias son muy aprovechadas por las redes delictivas. Así que, desgraciadamente, ¿no? Pero un desafío de enorme actualidad.
Es verdad, Víctor, y yo tengo para recordar que un día como el de hoy, pero del año 1850, moría en Paraguay José Gervasio Artigas, que fue un caudillo en lo que hoy es Uruguay, que en aquel momento era la Banda Oriental, que peleó por la independencia, que luchó por los derechos de los indígenas en aquel momento ya, y de los gauchos también, y que lamentablemente no pudo ver él en vida a su país independiente porque, bueno, estaba en Paraguay y falleció allí en aquel momento. Sus restos mortales con los años fueron trasladados nuevamente a Uruguay. Pero bueno, recuerdo para este caudillo, como se le decía, que luchó tanto por las libertades, la independencia y los derechos de la población originaria de Uruguay. Comenzamos con el programa, Víctor.
Comenzamos, Javier.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
AUKUS. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vuelve a dejarle claro a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, y a toda Europa, quién manda. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visita Colombia por segunda vez en menos de 3 meses. ¿Qué busca? ¿Y por qué Venezuela enciende sus alarmas? ¿Extiende Estados Unidos a Europa su guerra contra marcas chinas de teléfonos móviles? ¿Qué pasa con los estímulos monetarios en Estados Unidos y Europa? Llaman a transformar modelo caduco de atención médica en España desvelado por la pandemia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Javier, ¿tú de qué ríes?
Lo siento, Víctor, no puedo evitar reírme, ¿no? Y es que a veces las cosas que pasan son tan increíbles, tan insólitas, que dan risa, porque está claro que nuestro programa es serio, pero eso no impide que podamos reírnos como en este momento, ¿no?
Bien, Javier, realmente, ¿de qué te ríes ahora, no?
Me río, Víctor, porque creo que acabo de descubrir, bueno, creo que todos acabamos de descubrir que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es un mago.
¿Cómo que es un mago?
Claro, Víctor. Bueno, un mago o un hechicero, ¿no? Dijo las palabras mágicas y las ofendidas Francia y la Unión Europea agacharon la cabeza y aquí no ha pasado nada, Víctor.
Ah, Javier, entendido. Lo dices por la alianza AUKUS, ¿no?
Exacto, Víctor, exacto. Porque cuando empezaron a hablar por el teléfono, esa conversación que tanto reclamó el ofendidísimo rey de Francia, como se le conoce a Macron allí en su país, este miércoles, ¿no? Que dijo, no, quiero conversar con Biden porque esto no puede ser. Conversaron este miércoles y bueno, parece que Macron le dijo AUKUS. Y Biden le contestó, AUKUS, hocus pocus, ¿no? Y hechizó a Macron, porque ahora, tras esa conversación telefónica que mantuvieron ambos mandatarios y donde, según las declaraciones previas, a Biden le iba a caer la del pulpo, como dicen, en los medios europeos se regocijan encantados de que tras la humillación y traición de Estados Unidos, ahora Macron y Biden liman asperezas. ¿Pero qué es esto, Víctor? Viste que hay veces que nos encontramos con incongruencias e incoherencias de los políticos que dicen una cosa y tú te pones a pensar, ¿no? Y recuerdas que pocos años atrás, por ejemplo, había dicho exactamente lo contrario y dices, bueno, ¿cuándo fue que fulanito de tal dijo lo contrario de lo que está diciendo ahora? Y pensás, bueno, fue en 2017, fue en 2011, te pones a buscar en internet, encontrás años atrás que dijo lo contrario. Pero el pecado que tiene esta situación de ahora es que para encontrar esas contradicciones en este caso no hay que pensar mucho ni ir muy atrás en el tiempo. Hay que retroceder solo 48 horas, Víctor, o una semana como mucho. Esto es muy fuerte.
Sí, Javier, es verdad. Y recordemos frases pronunciadas por parte de funcionarios franceses luego de que el 15 de septiembre pasado Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron la fundación de AUKUS, que implicaba la ruptura de un contrato que tenía Australia con Francia por la producción de submarinos y la consiguiente pérdida de 90 mil millones de dólares para el país europeo. Entonces, Jean-Yves Le Drian, ministro francés de Asuntos Exteriores, declaró: «Ese acuerdo es una puñalada por la espalda. Francia había establecido con Australia una relación de confianza. Esa confianza se ha roto a nuestras espaldas. El comportamiento de los Estados Unidos me preocupa. Se trata de una decisión unilateral, sin información ni consulta, que recuerda mucho el comportamiento de Donald Trump».
Bueno, Víctor, yo también quiero divertirme un momento, ¿eh? Déjame seguir con las declaraciones de Florence Pagli, la ministra francesa de Defensa. En materia de geopolítica y diplomacia se trata de una decisión muy grave. Debemos ser lúcidos sobre el comportamiento de los Estados Unidos con sus aliados, declaró en aquel momento. Mientras el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, afirmó, a estas alturas puedo comunicar que no estábamos informados de esta alianza. Mantenemos contactos con los socios para conocer más detalles sobre la iniciativa.
Y entonces llegaron las declaraciones del inefable alto representante de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, quien dijo suelto de cuerpo, como si la cosa no fuera con él ni con la Unión Europea. La decisión de Australia de romper el acuerdo sobre submarinos con la compañía de defensa naval francesa Naval Group no afectará sus relaciones con la Unión Europea. Y salió a escena el primer ministro australiano, Scott Morrison, rechazando las acusaciones de Francia de que su gobierno mintió sobre sus planes de cancelar un contrato de compra de submarinos franceses, afirmando que ya había planteado sus profundas y graves reservas sobre el acuerdo hace algunos meses. Un mensaje que apoyó el secretario de Estado Anthony Blinken. Dijo que Francia en particular es un socio vital en esto. Hemos estado en contacto con nuestros homólogos franceses en las últimas 24 o 48 horas para discutir el AUKUS, y lo dijo al día siguiente del anuncio, por lo cual dio a entender que lo habían hablado con Francia antes de anunciarlo.
Unas afirmaciones que fueron refutadas por el primer ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, quien tachó de falsa la declaración de que Estados Unidos y Francia habían consultado sobre el pacto de defensa AUKUS y submarinos antes de que Australia anunciara la ruptura del contrato con la compañía francesa Naval Group. Oí los comentarios de que habíamos debatido con Estados Unidos AUKUS y submarinos antes del anuncio hecho por Australia. Estos son falsos, dijo Le Drian a la cadena de televisión France 2. Entonces, el viernes por la noche, dos días después del bombazo, el presidente Emmanuel Macron llamó a consultas a los embajadores franceses en Washington y en la capital australiana, Canberra. Ese mismo día, el embajador francés en Australia, Jean-Pierre Thibault, también se pronunció. Creo que fue un enorme error, una muy mala gestión de la relación de cooperación porque no era un contrato, era una cooperación que debía estar basada en la confianza, el entendimiento mutuo y la sinceridad, dijo. A continuación, París canceló la cumbre bilateral de ministros de defensa de Francia y Reino Unido debido precisamente a la creación de esta alianza AUKUS, ¿no?
Y llegó el momento de Boris Johnson. Con toda la sorna inglesa, el premier británico declaró: Nuestro amor por Francia es imposible de erradicar. Estamos muy orgullosos de nuestra relación con Francia. Es de enorme importancia para este país, es decir, Reino Unido. Es una relación muy amistosa, entente cordial, que se remonta a un siglo y más y es absolutamente vital para nosotros. Entonces, coincidiendo casi con el inicio de la 76ª Asamblea General de la ONU, el lunes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró a la CNN: uno de nuestros Estados miembros ha sido tratado de una forma inaceptable. Queremos saber qué sucedió y por qué. Y volvió a escena Josep Borrell, quien, en un encuentro con la ministra de Exteriores australiana, Maryse Payne, lamentó que el bloque comunitario haya quedado al margen del nuevo pacto militar de Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Parece que Borrell todavía no había entendido que el negocio no era de Australia con la Unión Europea, sino con Francia, y le inquirió por la falta de consultas previas con Bruselas, lo que dejaría en evidencia que Estados Unidos, Reino Unido y Australia habían hecho todo a espaldas de Francia, tal como denunciaron los funcionarios de París.
Momento de la salida a escena del comisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton, quien afirmó que la Unión Europea podría reconsiderar su cooperación con Estados Unidos tras la creación de este AUKUS, ¿no? También tuvo algo que decir el titular de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, a su llegada a la Asamblea General de la ONU el lunes. Dijo: lo que estamos viendo ha complicado muchas cosas y me temo que la situación siga siendo difícil durante algún tiempo. Estamos muy conscientes de la indignación de nuestros amigos franceses. La manera en que se tomó la decisión es irritante. Es un suceso aleccionador no solo para Francia. Entonces, Víctor, llegó el momento mágico de la conversación telefónica entre Biden y Macron.
Así es. El presidente Biden reconoció durante esa llamada que podría haber habido más diálogo al respecto antes del anuncio. Y ese es el importante mensaje que ha trascendido de esta conversación. Así lo declaró Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Entonces, llegó el regocijo a la prensa europea y comienza a hablarse de que la Unión Europea, Francia y Estados Unidos han pasado página tras la crisis AUKUS y reproducen palabras de Josep Borrell en su reunión con el secretario de Estado Antony Blinken este miércoles, quien abogó por una mayor confianza con Estados Unidos. Estoy seguro de que vamos a hablar de los temas recientes en los que podamos construir una mayor confianza entre nosotros. Tras la conversación mantenida esta mañana entre el presidente Biden y el presidente Macron, estoy seguro de que trabajaremos juntos, dijo Borrell. Y Francia anuncia el regreso de su embajador a Washington.
Entonces, Víctor, me vienen a la memoria unas palabras que Clement Bon, secretario de Estado de Asuntos Europeos, pronunció cuando Estados Unidos, Reino Unido y Australia lanzaron la bomba de AUKUS, ¿no? En una entrevista que concedió a France 24 la pasada semana, describió el acuerdo como un regreso, el acuerdo AUKUS, ¿no? Como un regreso al redil estadounidense con una forma de vasallaje aceptada. Y bueno, Francia parece que acepta de buen gusto el ser vasallo, ¿no?
Así es.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La segunda visita en menos de 3 meses del jefe del Comando Sur de Estados Unidos a Colombia ha hecho encender las alarmas en Venezuela. El ministro de Defensa venezolano denunció que justo tras la llegada del almirante Craig Foller, Colombia violó el espacio aéreo de Venezuela con un dron. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el analista político Diego Sequera.
Diego, la vicepresidenta de Venezuela denunció que desde Colombia se están orquestando planes perversos. ¿Por qué esta segunda visita del jefe del Comando Sur a Colombia en menos de 3 meses ha hecho encender las alarmas en Venezuela? ¿Qué está pasando?
Bueno, lo primero y lo esencial ahí es que no ha dejado de reproducirse un patrón de agresión con las características fronterizas y regionales que ya conocemos, y que además podemos asumir también que hay dos elementos que quizás presionen para esto, 3 incluso. Uno de carácter doméstico en Venezuela y otro ya de carácter más regional. Los primeros 2 serían, en este caso, bueno, 2 cambios sustanciales en el mapa político interno en cuanto a las relaciones. Es decir, tienes un proceso de diálogo que además no hay que perder de vista, una vez más, el concepto aquí que claramente arrojó el presidente cuando esto comenzó, que son las oposiciones, en plural, donde se ha establecido un diálogo político que ha avanzado de forma muy importante. Quizás uno de los elementos más importantes, más significativos, lo tenemos en ayer en un comunicado desde los partidos y ex dirigencia de la Asamblea Nacional en Desacato, oponiéndose al proceso, vamos a llamarlo, de expropiación, de robo que la Superintendencia de Colombia ha venido haciendo con la,
como
la
números,
empresa Monómero. Uh-huh. Exactamente, donde únicamente no marcan una posición en contra, digamos, de estos líderes nominales, Juan Guaidó y Carlos Garibay, de Proyecto Venezuela. Eso ya te ya describe una evolución importante. Lo otro es el proceso electoral, que también justamente está relacionado con los diálogos, y que sería ahorita para el 21 de noviembre las mega elecciones, porque eso está hablando de que si existe esa participación de la oposición, bueno, el hecho político vuelve de una manera en la que quedan aislados ciertos factores que justamente son los que dependen y están absolutamente condicionados por lo que decía Estados Unidos, igual que Colombia. Entonces luego tenemos el tercer factor, que no es menos importante, que es el mapa regional respecto, por ejemplo, a la América Latina, a Sudamérica en específico, en este caso, de 2019, por ejemplo, donde en 2019 se pudo realizar el intento de levantar un gobierno paralelo que pudiera ser reconocido fuera de los marcos democráticos, los procedimientos legales y el derecho público internacional y demás, como el caso de Guaidó, o un golpe de Estado que contó, en el caso de Bolivia, 2019, de nuevo, con la cooperación irrestricta de los actores regionales alrededor de ese país.
Ahora, volviendo, Diego, volviendo al tema de esta visita del jefe del Comando Sur a Colombia, en menos de 3 meses es la segunda visita. ¿Por qué a Venezuela le alarma esta situación? ¿Qué interés tendría Colombia, bueno, o Estados Unidos en desestabilizar a Venezuela desde territorio colombiano?
Colombia es quizás la única carta que queda, digamos, con esa misma obediencia absoluta en este marco regional. Lo vemos en la reunión de la CELAC. ¿Dónde estaba México? ¿Dónde estaba? ¿Para dónde fue Iván Duque en vez de estar presente en México? Estuvo en Estados Unidos, estuvo en España, estuvo reuniéndose con capitales y todo lo demás. Y por lo tanto es como un intento de preservar esa forma. Ahora, ya lo sabemos, esto de nuevo es algo que no es novedoso. Colombia es un portaaviones, Colombia no es un país. Uh-huh. Colombia es un conjunto de bases militares con un gobierno nominal y con esquemas paralelos de poder como el narcotráfico, el paramilitarismo, etcétera. Uh-huh. Entonces, cuya dependencia absoluta de que estas cosas sigan siendo de esa manera y que se domine ese territorio, la forma en que se domina, depende absolutamente de los Estados Unidos. Y por lo tanto, además, en clave, podemos llamar a Obama, uh-huh, se usa a Colombia, se usa la línea fronteriza colombo-venezolana como el campo de batalla ideal para provocaciones, para establecer conflictos, para fracturar las posibilidades políticas que incluso se den dentro del territorio venezolano. Y eso también tiene que ver con el uso, bueno, de actores no estatales y fuerzas irregulares para tratar de, una vez más, enrarecer el ambiente, desplazar lo político y hacer que la violencia sea el modo de definir la situación. Entonces, para Colombia, en ese sentido, y un gobierno tan comprometido como el de Iván Duque, en el doble sentido, comprometido con Estados Unidos y comprometido en sus propios problemas, uh-huh, no le queda otra alternativa que ponerse al servicio de esta agenda, que no ha cambiado entre Trump y Biden, salvo el de los recursos de la forma.
Claro.
Y eso hace que tenga, digamos, un propósito más indirecto, en el sentido indirecto, entre comillas, de que se empleen toda una serie de actores, no necesariamente políticos, para tratar de conseguir estos fines que siempre van a ser, en última instancia, realinear al país, Venezuela en este caso, en el marco de los objetivos estratégicos de las corporaciones que sostienen a los Estados Unidos.
Recientemente en la Asamblea General de la ONU escuchamos al presidente Joe Biden decir que Estados Unidos llegaba a esta sesión sin una guerra. Estados Unidos libre de guerra, algo así dijo Joe Biden. ¿Cómo lo interpretas tú?
Como algo muy demócrata, primero. O sea, ese discurso bien positivo, superficial y muy fuera de sintonía de lo que hemos visto. Y claro, ¿en qué se basa un poco? En la experiencia reciente con Afganistán. Pero eso es muy sabroso decir eso cuando en realidad esto existe en toda una serie de conflictos, tanto en el Medio Oriente como en otras áreas del país, del mundo, donde Estados Unidos tiene un papel también en que se juega ahí. Uh-huh. Es muy gracioso porque también, por ejemplo, Biden dijo que no estamos interesados en una guerra fría con China, que nuestro es la cooperación y todo lo demás, justo días después de que se está creando una alianza militar anglo en el Pacífico entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces, esto ha sido como quizá uno de los elementos más característicos de la administración Biden. Por un lado, tú sabes, decir, o sea, estamos recuperando la dignidad y el espíritu de la democracia norteamericana luego de 4 años de pesadilla según Trump, pero del gobierno Trump, pero estamos viendo justamente cómo en realidad ha sido incapaz de modificar algo al respecto. El mejor ejemplo de eso, por ejemplo, de cómo esa disonancia entre lo que se dice y lo que se hace en la propia Cuba. Si Estados Unidos volviera al status quo antes de Trump, con Cuba debería haber una apertura respecto a Cuba si siguiéramos esa línea temporal, ¿correcto? Lo que tenemos en realidad es un gobierno demócrata que no ha podido modificar la agenda que luego impuso los factores ultra alrededor de Trump. Este gobierno no ha podido volver a la etapa original de supuesta apertura y reconciliación, sino que todo lo que se ha hecho respecto a Cuba avanza sobre esa base, independientemente que ahora le agreguen elementos propios y el estilo demócrata de hablar del derecho humano, derecho de minoría y no sé qué, pero en realidad, en esencia, sigue siendo lo mismo. Entonces, esa impronta la vemos de nuevo ahí. Una parálisis de las acciones y una parálisis conceptual del discurso del gobierno, es decir, una incapacidad en general, una incapacidad de reinvención de todo el aparato del imperio.
Esta visita del jefe del Comando Sur a Colombia se une a otros hechos, como el que tú mencionabas, la decisión de Colombia de intervenir Monómeros, que es una empresa venezolana en Colombia, la posible extradición de Alex Saab, la denuncia que ha hecho Venezuela sobre un posible ataque cibernético contra el Banco de Venezuela. Y mientras tanto, el gobierno y la oposición están sentados en una mesa de diálogo en México. ¿Cómo podría afectar todo este contexto a esta mesa de diálogo?
Bueno, ¿cómo podría? Eso no está por definirse, ¿no? Dado que todavía están los diálogos, dado que todo, que la respuesta que han habido en cuanto a muchas de estas acciones ha sido, bueno, como lo comentamos, lo que pasó con la posición que ha asumido parte de la oposición con Monómeros, parte de una posición que dogmáticamente estuvo con Guaidó hace 2 años atrás. Por lo tanto, decir que ha afectado, no lo sabemos todavía, pareciera que no lo ha afectado de alguna manera. Sin embargo, sabemos qué es lo que quieren que se afecte, o sea, que cualquiera de estos recursos de presión tenga éxito y fracture además este retorno, este proceso de retorno a cierto mínimo de normalidad que permita la recomposición interna del país en materia económica, política y de vida, y sobre todo de Venezuela, de la vida diaria. Entonces, la pregunta sería, en todo caso, ¿tendrá efecto? O sea, ¿lograrán que con alguna de estas presiones descarrilar el diálogo, aislar a Venezuela, provocar un conflicto armado? No lo sabemos. Sin embargo, sabemos que el lenguaje institucional de los Estados Unidos es así lo que está buscando, bien sea por intimidación o bien sea por acción directa. Lo de Pablo Escobar, plata o plomo, ¿no? Un poquito. Entonces, si la plata no funciona, viene el plomo. ¿Lo harán? No sabemos. O sea, Estados Unidos directamente no se aventuraría a algo así por el costo militar que representaría. Sin embargo, bueno, tiene para precisamente por eso, les estaría dispuesto a pelear contra Venezuela hasta el último colombiano que tenga la mano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El exsecretario general de Unidas Podemos y exvicepresidente segundo de España, Pablo Iglesias, denunció que parte del auge de la extrema derecha en España se debe a la justicia de su país. En su cuenta de Twitter escribió: "La ultraderecha se ha ido dando cuenta de que puede actuar impunemente. La tibieza de muchos jueces a la hora de actuar contra los delitos de los ultras les está dando alas. Aquí algunos ejemplos", y colocó el extracto de un video de unas declaraciones que hizo a la cadena SER.
Cuando hace unos meses aparece un exlegionario, un miembro de nuestro ejército, miembro de la seguridad privada de Vox, como se demostró en algunos vídeos, disparando fuego real contra fotografías del presidente del gobierno, de mi persona, del ministro Marlaska, de Irene Montero, de Pablo Echenique, se produce una denuncia y el juez archiva. Y esto es lo habitual. Una sensación de impunidad en la actuación de los grupos de ultraderecha, como este ejemplo se podrían poner muchísimos más, que hace que haya muchos ciudadanos que se sientan en una situación de indefensión. Yo he recibido balas en mi domicilio y tuve que salir de un debate en la cadena SER porque la formación de ultraderecha decía abiertamente que eso era un invento, que Marlaska y yo mentíamos, que no habíamos recibido balas. Y la investigación termina con que no han podido encontrar a los autores. El nivel de impunidad con el que se siente la ultraderecha en este país, diciendo si podemos lanzar cócteles Molotov contra sedes, si podemos disparar contra miembros del gobierno, si podemos concentrarnos durante un año frente a la casa de un vicepresidente del gobierno y aquí prácticamente no pasa nada, ¿qué es lo que nos va a pasar porque vayamos a Chueca a amenazar a unos pobres chavales porque tienen una orientación sexual distinta? Y esto tiene que ver con que por parte de muchos jueces yo tengo la impresión de que no se está interpretando el derecho correctamente a la hora, bueno, pues de perseguir comportamientos que no son adecuados en democracia. Creo que esto es un increscendo y que la ultraderecha se ha acostumbrado a actuar con absoluta impunidad y ahora con voz parlamentaria. Con voz parlamentaria que reivindica el terrorismo callejero. Cuando vemos una foto de la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados frente a una estatua de Largo Caballero vandalizada en la que dice rojos no, lo que está haciendo es una apología abiertamente de la violencia callejera. Claro, esto unido a que algunos jueces parece que miran para otro lado, hace que no baste seguramente con que confiemos en que funcione el Estado de Derecho, y tenemos la obligación de hablar y de decirlo porque cada día tenemos una noticia más preocupante en este sentido.
Desde hace un par de años han aumentado las denuncias de varios dirigentes políticos y sociales que advierten el auge de grupos de extrema derecha. El hecho más reciente sucedió el pasado sábado 18 de septiembre, cuando grupos neonazis tomaron las calles del conocido barrio madrileño Chueca y gritaban consignas homófobas como «fuera maricas de nuestros barrios» y «fuera sidosos de Madrid». La manifestación provocó fuertes críticas entre la sociedad e hizo que la Fiscalía abriera una investigación por delito de odio. A su vez, la delegación del Gobierno de Madrid impondrá una sanción administrativa de 600 euros, lo máximo que permite la ley, a cada uno de los dos organizadores de la marcha. Sin embargo, esta no ha sido la única manifestación neonazi en España en lo que va de año. Varios analistas coinciden que si bien estos grupos neofascistas han existido en España desde el inicio de la democracia, en los últimos años han cobrado protagonismo debido a un ambiente político que les favorece, especialmente tras la llegada y consolidación del partido de extrema derecha Vox como tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El gran fracaso tanto de la atención primaria desde los centros de salud como de una atención especializada en los hospitales en España es lo que evidenció la pandemia del COVID-19, demostrando la urgente necesidad de transformar este modelo caduco. Lo dijo a Octavo Mandamiento el reputado experto español Ignacio Parra, vicepresidente de la Organización Española de Hospitales y Servicios de Salud y secretario del Consejo de Gobierno de la Organización Iberoamericana de Prestadores de Servicios de Salud. Al mismo tiempo, el también presidente de la Fundación Bamberg, dedicada a la mejora del sistema sanitario, señaló que la presente crisis sanitaria constituye una ocasión que se tiene que aprovechar para hacer un cambio.
Aquí lo que es la experiencia que hubo fue básicamente el gran fracaso de la atención primaria desde los centros de salud, porque se impidió la comunicación con los centros de salud, no estaban preparados para tener comunicaciones vía internet o vía telefónico inclusive, ¿no? No había líneas de comunicación suficiente, no había infraestructuras informáticas adecuadas, no había ancho de banda suficiente y tampoco había personal suficiente. Además, al personal médico se le puso a rastrear, a hacer labores epidemiológicas rastreando, con lo cual no tenían tiempo tampoco para atender enfermos. De manera que tanto los enfermos como los médicos quedaron frustrados por esto. Luego, eso nos evidencia que ese modelo en el que estábamos acostumbrados de la atención primaria tradicional y luego una atención especializada en los hospitales es un modelo caduco y que hay que cambiar, hay que transformarlo, hay que cambiar el modelo. Por otro lado, y sobre todo ha puesto en evidencia que tenemos soluciones magníficas para telemedicina, para teleconsulta, pero no tenemos ni formación, educación de las personas, ni tenemos tampoco infraestructuras que permitan ponerlos en marcha. El otro tema importante es en los propios hospitales. Los propios hospitales han tenido una experiencia y esa experiencia ha significado que se puede trabajar en equipo, que los médicos estaban acostumbrados a trabajar en silos, de manera que neumología era una cosa y cada una de las cardiología otra, intensivos otra, etcétera, etcétera. De manera que todo eso hay que cambiarlo, porque además la nueva medicina es una medicina transversal que trasciende todo ello, porque estamos ahora ante una medicina que trabaja sobre el origen de las enfermedades, que es, las enfermedades se producen a nivel celular y en un entorno molecular. Es decir, todo el desarrollo de la medicina molecular y todo el desarrollo de las ciencias ómicas como la genética, la genómica, la proteómica, la metabolómica, etcétera, son las ciencias que están desarrollando las nuevas terapias y que son terapias, afortunadamente, muchas de ellas curativas y no solamente paliativas, como estamos acostumbrados a la inmensa mayoría de las terapias, que lo que hacen es trabajar para paliar los efectos de la enfermedad en los diferentes órganos, pero no trabajar en el origen de la enfermedad para poderla curar. Finalmente, esto, bueno, nos ha enseñado también que se puede trabajar en equipos multidisciplinares y que se puede coordinar muy bien. Es decir, la iniciativa de los propios médicos y el hacer frente a las circunstancias hace que se supere una organización encartonada y se superen muchos conceptos también rígidos y se pueda trabajar orientados hacia la solución de los problemas que van llegando. Otro tema también que nos ha puesto de manifiesto es la necesidad de poder compartimentalizar, de poder adecuar y transformar los espacios hospitalarios conforme a las necesidades que se puedan tener ante una crisis, ante una catástrofe, una epidemia como lo que hemos tenido o cualquier otro tipo de situación de salud pública, ¿no?, que haga frente a una crisis motivada por una afluencia grande hacia los hospitales de pacientes, pero también con esos problemas de infección, ¿no? Estamos ante un futuro en que las infecciones, no solamente víricas, sino también bacteriológicas, son muy previsibles y van a ser cada vez más duras. Sabemos que tenemos un grave problema en la multiresistencia bacteriana y tenemos también la amenaza de futuras crisis o epidemias víricas, ¿no? Afortunadamente, sí que el desarrollo de esta nueva medicina que hablaba antes, de esta medicina molecular, sí que nos está planteando posibles soluciones que puedan ser buenas herramientas contra estos agentes patógenos víricos o bacterias de una manera más universal. Es decir, que podamos contar con antivíricos que tengan un espectro muy amplio y que puedan defendernos sobre multitud de virus marinos, ¿no? Porque hay millones de virus, sobre todo en el mar, y convivimos igual que convivimos con bacterias buenas y que nos ayudan a nuestro proceso metabólico, también convivimos con virus buenos y que nos ayudan también a nuestro mismo proceso metabólico. Bueno, entonces yo te diría que son estos tres parámetros los importantes, ¿no? La resolución de esa organización entre primaria y especializada, en que los hospitales además son donde hay una, no hay una gestión integrada, donde no hay una comunicación adecuada, porque una de las cosas también que ocurrió durante la pandemia es que la primaria no tenía capacidad para derivar hacia los especialistas y hacia los especialistas de los hospitales a los enfermos. De manera que ocurrió que hubo listas de espera en consultas de hospitales, consultas de oncología, de cardiología, de traumatología, etcétera, que estaban vacías, porque por un lado los enfermos no llegaban a las urgencias de los hospitales porque les daba miedo y por otro lado tampoco venían derivados desde la asistencia primaria. Entonces, todo esto sí que es una ocasión que tenemos que aprovechar para hacer un cambio en el modelo y un cambio en la configuración de los centros de los hospitales y de los centros de salud, ¿no? Con arreglo a lo que antes hablaba y sobre todo ya aprovechando todas las nuevas oportunidades tecnológicas y arquitectónicas, ambientales que están a nuestra disposición, de manera que podamos plantear las necesidades de estos nuevos hospitales y de estos nuevos centros sanitarios que hablaba en el decálogo de mi artículo.
Ignacio, muchísimas gracias por esa respuesta tan explícita. Si me permitiría, yo quisiera precisar una cosa, porque entre otros aspectos usted ha mencionado la importancia de telemedicina. Yo entiendo bien que sus palabras significan particularmente que a veces una persona no necesita acudir, ¿no?, a un centro, a un hospital, sino que a veces es suficiente, por ejemplo, hacerlo de forma telemática.
no solamente en telemedicina, sino también en la posibilidad de resolver de manera telemática asuntos administrativos. Por ejemplo, la renovación de una prescripción terapéutica. Nosotros tenemos aquí lo que es la receta electrónica, de manera que cuando se prescribe en el hospital o en el centro de salud un fármaco, un medicamento, automáticamente queda registrado en la receta electrónica y desde cualquier oficina de farmacia se puede acceder mediante una tarjeta a esa información y se puede suministrar, ¿no? Entonces, estas gestiones se pueden hacer perfectamente vía telemática, evidentemente, y porque no conllevan conllevan la valoración del médico de si renueva o no renueva ese fármaco, ¿no? Pero para eso probablemente, si es un crónico, pues igual no es necesario, ¿no? Pero vamos, el médico es el que tiene que valorar si la consulta que se solicita queda bien resuelta vía telemática o es necesaria la presencia del enfermo. Es decir, el enfermo la puede solicitar telemáticamente y el médico es el que, en función de eso, resuelve. ¿Qué hace falta? Hace falta que en esa consulta telemática el médico disponga en ese momento de toda la información de la historia clínica de ese paciente y de su historia farmacológica. Que sepa exactamente cuáles son las patologías que tienen, las que están en curso, cuál es la prescripción terapéutica que está manteniendo, etcétera, etcétera. Bueno, esta información tiene que estar. ¿Qué sería conveniente también? Pues sería conveniente que los enfermos, los pacientes, pudieran también aportar telemáticamente cierta información. Por ejemplo, un paciente que con diabetes 2 y el médico le ha prescrito que todos los días se tome el nivel de glucosa y lo apunte, ¿no? Pues este lo puede perfectamente apuntar en la página de su carpeta en el ordenador, igual eso que otras muchas medidas, de manera que cuando el médico hace la consulta, la información ya está ahí, no hace falta, incluso la ha podido leer antes de recibir al enfermo, ¿no? Telemáticamente, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que se pueden añadir, que se pueden hacer y que van a favorecer la agilidad, va a ser la economía, porque va a ser mucho más eficiente y más económico y, como no, también más eficaz. Y va a ahorrar trabajo al paciente, que no tiene por qué desplazarse para eso, y también va a ahorrar al trabajo a los administrativos, al espacio y al tiempo del propio médico.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Mala prensa. Es lo que tienen marcas chinas de móviles en Occidente gracias a los esfuerzos de la prensa dominante y sus políticos, donde el argumento es la supuesta preocupación por la seguridad cibernética y la privacidad de sus usuarios, una preocupación que parece en la práctica una competencia desleal pura y dura, Víctor.
Sí, Javier, y el último incidente de esta índole acaba de ocurrir en Lituania. El viceministro de Defensa del país europeo recomendó a los ciudadanos no comprar nuevos teléfonos chinos y deshacerse de los ya comprados lo más rápido posible. Así lo manifestó y, según explica la cadena BBC, este aviso surge como consecuencia de un informe del Centro Nacional de Seguridad Cibernética que probó teléfonos móviles 5G de fabricantes chinos.
Se señala en este sentido, Víctor, que según los investigadores, un aparato de Huawei podría ser vulnerable a ataques cibernéticos al tiempo que otro modelo de Xiaomi tendría herramientas de censura integradas. Concretamente, se trataría de un software capaz de detectar y censurar términos como Tíbet Libre o Viva la Independencia de Taiwán.
Es decir, todo lo que amenace la integridad territorial de China, ¿no?
Pero, exacto.
Pero bien, aunque es una gran interrogante, ¿hasta qué punto se puede confiar en las denuncias de la parte lituana? Porque las autoridades de ese país se muestran claramente en contra del gigante euroasiático y a favor de todo lo que le complique su vida, sobre todo justamente las tendencias separatistas que se manifiestan desgraciadamente en algunas regiones de ese país.
Un detalle, Víctor, importante. La advertencia del gobierno lituano se produce justo en medio del aumento de sus tensiones con China. La disputa comenzó cuando Taiwán, una provincia considerada separatista por las autoridades chinas, anunció que sus misiones en Lituania se llamarían Oficina de Representación de Taiwán, una acción abiertamente provocativa que fue apoyada por la nación europea. Lituania decide con qué estados o territorios desarrollar relaciones económicas y culturales, manifestó su presidente ante el malestar expresado por Pekín, que insistió que solo hay una China en el mundo y calificó esta medida como un movimiento vicioso de Lituania que desafía los intereses centrales y la soberanía de China y conlleva un posible corte de relaciones diplomáticas. De hecho, el pasado mes de agosto China retiró a su embajador de ese país y pidió la destitución del embajador lituano.
Sí, Javier, se trata de los sucesos, como mencionas, del pasado mes de agosto, pero el diario El País recuerda que la tensión entre ambas naciones comenzó a coger forma cuando desde Vilna, es decir, la capital de Lituania, los políticos criticaron los movimientos de Pekín en Hong Kong tras la aprobación en el verano de 2020 de una ley de seguridad nacional que, según el periódico, amenaza con acabar con la semiautonomía que gozaba la ex colonia británica. Luego entró en escena el tema de Xinjiang, la región al noreste de China donde viven los uigures, recuerda El País.
Lo que para Pekín se trataba de educación patriótica para su minoría musulmana con el pretexto de acabar con el terrorismo, para Vilna no era otra cosa que campos de internamiento forzoso que el gobierno chino había levantado para reprimir a los uigures. Subraya el periódico español que se posiciona claramente al lado de Lituania en su enfrentamiento con China. De hecho, el citado artículo tiene el siguiente título: David contra Goliat, Lituania se enfrenta a China por desaconsejar sus teléfonos móviles.
Y es interesante, Javier, que ese artículo, yo no sé intencionalmente o no, pero deja en evidencia que la alerta de Lituania ante los teléfonos chinos es algo que directamente tiene que ver con sus tensiones diplomáticas con Pekín. El pequeño país báltico planta cara al gigante asiático. Tras las discusiones sobre Hong Kong o Taiwán, ahora el Ministerio de Defensa lituano recomienda evitar comprar móviles chinos porque censuran. Así leemos en el artículo, cuyo autor no descarta que Lituania, un David muy peleón, así lo escribe, ¿no?, podría arrastrar a otros pequeños países europeos a seguir la línea de plantar cara a la ambición de Pekín.
Lo que no se entiende, Víctor, es de qué ambición de Pekín se trata, ¿no? ¿De vender sus smartphones en los mercados internacionales? Lo que sí es cierto es que, como decíamos, la prensa occidental promueve una imagen negativa de los gadgets chinos. Por ejemplo, se habla del asalto de los fabricantes chinos de móviles ante hechos como que Xiaomi se posicionara como el fabricante número uno de Europa por smartphones enviados en los últimos meses, según la firma de análisis Strategy Analytics. Según su reporte del segundo trimestre de 2021, la marca china envió 12.7 millones de unidades y reclamó más del 25% de cuota de mercado. A su vez, Samsung envió 12 millones de unidades y reclamó el 24% de cuota de mercado. El tercer puesto de mercado europeo lo ocupa Apple con 9,6 millones de smartphones enviados.
Sí, realmente un crecimiento meteórico, yo diría, de Xiaomi en Europa. Y hay que decir que es una dinámica que demuestran también otras marcas chinas. Pero mira, ante estos hechos, el espacio mediático occidental está siendo invadido prácticamente de publicaciones que alertan ante un supuesto peligro de los celulares chinos, al tiempo que se adoptan medidas como, por ejemplo, la tomada por Estados Unidos, donde en enero de este año el Departamento de Defensa incluyó a Xiaomi en una lista negra que impedía que cualquier empresa o inversor estadounidense invirtiera en la compañía. Ello bajo el pretexto del supuesto vínculo de la marca con el ejército chino y como consecuencia su amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y unos meses más tarde, Washington se vio obligado a revocar su decisión tras que un juez norteamericano dictaminara que no había interés de seguridad nacional de peso realmente implicados y alegara que el veto a Xiaomi era arbitrario y caprichoso.
En el caso de la empresa china Huawei, Víctor, el bloqueo impuesto por Estados Unidos fue demasiado severo y con tantas puertas tecnológicas cerradas, la firma acabó por desaparecer del top 5 de fabricantes y sigue en caída libre, según el portal especializado Chataka. En el mismo portal leemos que también corre peligro el futuro de la marca china Honor. Citando el Washington Post, el medio sostiene: las principales agencias de seguridad de Estados Unidos están estudiando bloquear a Honor, al igual que ocurrió con Huawei, también bajo el pretexto de que supuestamente representa una amenaza significativa para la seguridad nacional del país. La decisión puede escalarse a instancias superiores y sería el presidente Joe Biden quien debería tomar la decisión final. Veremos qué ocurre finalmente, pero el futuro para Honor pinta cuanto menos gris, indica la nota, Víctor.
Así es, y Javier, hemos planteado comentado anteriormente, ¿hasta qué punto se puede confiar en las denuncias de la parte lituana respecto a los móviles chinos? Pero ahora, a raíz de lo expuesto, yo creo que valdría la pena plantear otra pregunta. Es decir, ¿hasta qué punto las denuncias de la parte lituana son denuncias justamente de la parte lituana, ¿no? O lo que hace es articular la postura de Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque recordemos, por ejemplo, que ante el rechazo de China a la actuación de Lituania, Washington se apresuró a expresar su solidaridad con el país báltico como un aliado de la OTAN. Apoyamos a nuestros socios europeos y a nuestros aliados mientras desarrollan relaciones mutuamente beneficiosas con Taiwán y se resisten al comportamiento coercitivo de China. Así lo dijo la parte norteamericana.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Argentina, Carlos Pereira Mele analizó el rol de CELAC para la cooperación de los países latinoamericanos. Carlos Pereira Mele, un paso al frente.
En esta nueva estructura que se quiere planificar es realizar un organismo autónomo que sirva para desarrollar una serie de actividades entre los pueblos de las Américas que sea de coordinación y de cooperación y no de intervención, como es la que hasta ahora ha tenido el organismo que dirige el uruguayo Luis Almagro. Esto viene desde hace un tiempo esta parte conformándose en una serie de reuniones en las cuales ha sido muy importante la actuación de Argentina y de México para llevar adelante esta posibilidad concreta de un cambio que nos aleje de la doctrina Monroe con su estructura diplomática regional, que sería la OEA, ya que simplemente es un brazo comunicante de los Estados Unidos para las decisiones que toma Washington sobre lo que ellos denostan como su patio trasero. México estará conduciendo la presidencia pro tempore hasta fines del 2021 y se prevé ya que el año que viene esté al frente de la misma la República Argentina.
Desde Brasil, Alexandre Zonta abordó los temas más actuales para América Latina y el mundo. Alexandre Zonta, un paso al frente.
El gobierno de Luis Arce quiere investigar detalles de los informes del golpe de Estado que llevó a Evo Morales a Bolivia, y esta investigación cruzó fronteras encontrando dedos de Ecuador, Argentina y Brasil, todo con soporte de los Estados Unidos, que inclusive Estados Unidos y Brasil con enorme depósito logístico que puede ayudarlos en los enfrentamientos como espero en la Ucrania, Irán, el Pacífico y también acerca de nosotros acá en una futura intervención en la Venezuela. Pero las cosas no van bien en el Pacífico. Japón ha abandonado la compra de misiles antibuque fabricados en Estados Unidos para sus acciones de combate F-15 debido a los altos precios, según la agencia de noticias Kyolo. Y este otro país se queja de los precios con las posibilidades de una futura crisis económica. Además, Japón, el Reino Unido sin alimentos y otros aliados de Estados Unidos y la OTAN, es probable que Occidente y sus aliados se arruinen si se involucran en más guerras y, por lo tanto, más gastos para servir a los intereses geopolíticos estadounidenses. Los estadounidenses están en declive y ahora están mirando a la América Latina para explorar recursos que puedan sacarlos de la crisis, y para eso interferirán en los gobiernos latinoamericanos como hicieron la Bolivia con soporte de vecinos con el regreso de la política América para los estadounidenses.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Vamos a hablar de las economías de Estados Unidos y Europa. El comunicado emitido al cierre de la reunión del Comité Federal de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, FOMC, dejó claro que si los avances continúan como está esperado, el comité considera que pronto podría estar justificada una moderación del ritmo de las compras de activos. La Fed inició El año pasado, la compra de activos mensuales por valor de 120 mil millones de dólares, 80 mil millones de dólares en bonos del Tesoro y otros 40 mil en activos respaldados por hipotecas, que ha engordado su balance hasta los 8,4 billones de dólares. Estas compras han contribuido a fomentar el buen funcionamiento del mercado y unas condiciones financieras acomodaticias, apoyando así el flujo de crédito a los hogares y a las empresas. Gracias a los avances en las vacunaciones, además, y al fuerte apoyo político, los indicadores de actividad económica y empleo han seguido fortaleciéndose. Según explicó el propio presidente de la Fed, Jerome Powell, durante su rueda de prensa, el crecimiento económico continuará a un ritmo fuerte en la segunda mitad del año. Pero hay división en cuanto al tema de la primera subida de tasas que llegaría en 2022. En junio, 7 de los 18 miembros esperaban una subida de tipos en 2022, pero ahora el FOMC está dividido en partes iguales. 9 de los 18 proyectan una o más subidas de tipos y los otros 9 no proyectan ningún cambio. Del mismo modo, aunque la medida saltó al 1% para 2023, 9 de los 18 esperan que los tipos sean del 0,87 o menos y la otra mitad espera que sean del 1,13 o más. No obstante, la mediana del 1,8 para 2024 muestra que una vez más los funcionarios de la Fed consideran que han alcanzado sus objetivos de estabilidad de precios y pleno empleo, prevén una aceleración del ritmo de endurecimiento acercando de nuevo los tipos a un nivel neutro que se estima en el 2,5%. Para hablar sobre esto y otras cosas, estamos junto al presidente de la consultora Ekai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significa esto, Adrián, en la economía estadounidense? Si lo puedes traducir a términos más terrenales, Adrián.
En principio, estamos hablando de dos vías de la expansión monetaria que se manifiestan a través de la reducción de los tipos de interés, en base a la cual están trabajando desde hace muchos años, a partir de la crisis financiera, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo, y la otra es la adquisición de activos. En ambos casos, al final, de una forma u otra, se está inyectando dinero al mercado, ¿no? Normalmente a través del sistema financiero, también a través del gobierno, en el caso de Estados Unidos, fundamentalmente, ¿no? Y en este momento en particular hay una ciertas discrepancias con respecto a en qué medida o con qué ritmo se tienen que ir desarmando las medidas extraordinarias que se han tomado desde el año anterior para hacer frente a las caídas productivas generadas por las políticas adoptadas para hacer frente a la pandemia, ¿no? Bueno, esas diferencias tienen que ver, por un lado, con las dudas sobre en qué medida está generando o no estas medidas extraordinarias de echar dinero al mercado están generando una inflación excesiva o tienen el riesgo de generarlo. Y la segunda es dudas sobre el ritmo de recuperación de la economía. En principio, ese ritmo de recuperación de la economía se está relacionando de forma muy directa con la superación de la pandemia, pero bueno, ahí también hay dudas de todo tipo. Se han relacionado el retraso sobre las previsiones existentes con el peor funcionamiento de las campañas de vacunación, con la variante Delta, etcétera. Pero bueno, alrededor de estas dudas sobre a qué ritmo se va a recuperar la economía estadounidense, pues es donde surgen también estas dudas dentro del propio equipo de la Reserva Federal con respecto a cuándo modificar esas dos políticas monetarias. Parece que va a ser muy rápido la moderación de los programas extraordinarios de compra de activos, pero hay muchas dudas incluso de que en el año próximo, y hay discrepancias internas, de que en el año próximo efectivamente se tomen las medidas de empezar a subir los tipos, ¿no? Bueno, esto es algo, no es algo nuevo. Antes del COVID ya llevábamos unos cuantos años en los que repetidamente se hacía alusión a la necesidad de que los tipos empezaran a subir, pero por unas u otras razones esto no se hacía, ¿no? Aquí nos encontramos con dos tipos de análisis que vamos a hacer al respecto. Por un lado, la extraordinaria dependencia que la economía occidental tiene de la expansión monetaria, ¿no? Claro, si nos fijamos en los debates que se producen alrededor de estas políticas, se habla constantemente de cuándo se ponen en marcha estas medidas de expansión monetaria, cuándo se retiran, pero se habla muy poco del impacto de estas medidas sobre la economía. Es decir, desde la perspectiva de que nunca se plantean medidas o qué es lo que hay que hacer para retrotraer el impacto de las medidas que ya se han ya se han adoptado. Tengamos en cuenta que al final estas medidas lo que hacen es, al echar dinero barato al mercado, es endeudar artificialmente a la economía. Esto tiene el impacto o bien de incrementar la deuda existente o bien de asegurar que la deuda acumulada no se reduce, ¿no? Este es el objetivo fundamental por el terror ya, vamos a decir, histórico que existe en Estados Unidos y en Europa a la amenaza constante del impacto sobre el PIB que puede tener la reducción de la deuda acumulada. Recordemos que Occidente ha estado basando su modelo de crecimiento durante 40 años en una acumulación constante de deuda, en base a unos mecanismos que han convertido a las políticas monetarias expansivas, digamos, en el instrumento para resolver todos los problemas, ¿no? Cada vez que hay un problema X, siempre es en los medios de comunicación, enseguida se empieza a decir, bueno, ahora vendrá la Reserva Federal con políticas expansivas para ayudar a resolver este problema, y efectivamente esto es lo que se hace. Pero una política expansiva sigue otra política expansiva, y al final la deuda se va a ir acumulando durante 40 años. Hay un terror estructural en Occidente con respecto a qué va a pasar o qué puede pasar cuando esa deuda se empieza a reducir. Y bueno, probablemente estamos en una situación de desconcierto que es también seguramente lo que ha llevado durante el año pasado al conjunto de las multinacionales a través del Foro Económico Mundial a decir ya abiertamente que el modelo neoliberal pues claramente ha fracasado, hay que buscar un nuevo modelo, porque claro, no se puede soportar más un modelo que está tan artificialmente apalancado en un incremento constante de la deuda. Pero el caso es que nadie habla de qué pasa con el desapalancamiento en este momento. Las políticas habituales dicen, bueno, si incrementamos la deuda, no incrementamos la deuda, pero nadie se plantea en qué momento abordar políticas serias de desapalancamiento. Y esto es, digamos, el reto pendiente de la economía occidental, vamos a decir, desde la crisis financiera, fundamentalmente, que es cuando este tema estalla. Un estallido que ha sido moderado precisamente por estas políticas expansivas, y que un estallido que en otras circunstancias normales hubiera sido tenido unas consecuencias, digamos, mucho más catastróficas, no las han tenido tanto, porque lo único que se ha hecho es que evitar durante unos años que creciese más la deuda, pero evitar que se reduzca. Bueno, yo creo que dentro de ese panorama histórico de un panorama de largo plazo tan preocupante, pues a corto plazo pues estamos en esa tesitura, ¿no? De unas políticas expansivas en las que se está basando constantemente la economía occidental para resolver sus problemas. ¿Me parecen el problema con las políticas antipandemia? Bueno, ya viene la Reserva Federal, echa más dinero al mercado. ¿Que continúa sin recuperarse la economía al ritmo que se preveía? Viene la Reserva Federal y echa más dinero al mercado. Si estuviéramos hablando de políticas suficientemente discriminadas, que estuviesen destinadas claramente a apalancar la inversión productiva, esto podría tener una justificación. Así que los proyectos buenos siempre tienen que tener recursos. Pero no lo tiene cuando estamos hablando desde una perspectiva, vamos a decir, keynesiana simplista, simplemente de echar dinero al mercado para que esto termine o bien en el sistema financiero o bien apalancando cualquier tipo de crédito, ya sea productivo, ya sea crédito al consumo, ya sea mero gasto, pero es igual. Echamos dinero al mercado, con lo cual a corto plazo se tapan todos los problemas, ¿no? Pero claro, esto a medio plazo se va a pagar, la economía se va pagando, la economía occidental tiene cada vez menor dinamismo, no se acaba de conseguir con todas esas medidas reanimar la inversión productiva, que al final es la clave para el desarrollo de la productividad y para que la economía real funcione realmente, y vamos a seguir de una forma u otra a todos a ese cordón umbilical de las políticas monetarias que nos va a tener constantemente bailando como instrumento para resolver teóricamente o aparentemente problemas que en el fondo no se resuelven.
Muchas gracias, Adrián.
Gracias a ti, igualmente.
Gracias.
Saludos a todos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 104 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado:
Víctor Ternovsky desde Moscú,
desde Madrid Karen Méndez, y desde Barcelona Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.